hermanos, ¿cuál diría usted que es el propósito principal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál diría usted, qué respuesta daría a cuál es el propósito principal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra durante su ministerio de 3 años y medio, del otoño del año 27 a la primavera del año 31, Él predicó el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuál fue su propósito principal al predicar el Evangelio del Reino de Dios? Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Qué implica este propósito para los no bautizados, los que todavía no se han bautizado? Y la tercera pregunta, ¿qué implica este propósito para los bautizados? Entonces, en este sermón, en esta tarde, titulado Propósito Principal del Evangelio de Jesucristo. Ese es el título del sermón, Propósito Principal del Evangelio de Jesucristo. Vamos a considerar las respuestas bíblicas a las tres preguntas que acabo de hacer, ¿verdad? Las tres preguntas, el propósito, ¿cuál es el propósito? ¿Qué implica para los no bautizados? ¿Y qué implica para los que somos ya bautizados? Entonces empecemos con el primer punto. ¿Cuál fue el propósito principal de Jesucristo al predicar el Evangelio del Reino de Dios? Pasemos a la Biblia, a Marcos capítulo 1, Marcos 1 y versículo 1. Empieza Marcos con su Evangelio, que es un Evangelio muy dinámico, como hemos estado viendo en las clases de los Evangelios, y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, inmediatamente empieza su relato Marcos hablando de las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Y bajemos al versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Marcos 1:14. Y el versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Entonces, en estos versículos, primeramente vemos que el Evangelio, es decir, las buenas noticias, porque la palabra Evangelio viene del griego Evangelion, que significa en griego buenas noticias. Entonces vemos que las buenas noticias que Jesucristo predicó son las buenas noticias del Reino de Dios. Las buenas noticias del Reino de Dios. Estas buenas noticias no era algo nuevo para el pueblo judío. Es decir, en el año 27, el otoño del 27, cuando Cristo empezó a predicar el Evangelio, no era algo nuevo para ellos. De hecho, el pueblo judío estaba esperando la aparición del Mesías. Y por eso ellos en un principio pensaron que Juan el Bautista era el Mesías, porque Juan el Bautista empezó su ministerio 6 meses antes que Jesucristo empezó el suyo, ¿verdad? Juan el Bautista lo empezó en la primavera, ¿verdad? Y Cristo lo empezó en el otoño del año 27. Pero Juan el Bautista, recuerden que nació 6 meses antes que Jesucristo. Entonces, los judíos conocían muy bien las escrituras que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos conocían las escrituras como las escrituras, la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento habían registrado esas buenas noticias del reino que nos hablan acerca del venidero reino de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, cada uno de ellos había hablado, había escrito acerca de esas noticias del reino de Dios. Por medio del profeta Daniel, Dios había revelado cuál sería la sucesión de gobiernos humanos a través de los siglos, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar, si quieren anotarlo, en los capítulos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel 12. Cada uno de estos capítulos nos habla de esa sucesión de gobiernos humanos, empezando con Babilonia, ¿verdad?, representado por la cabeza de oro de la gran imagen que vio el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, la cabeza de oro representando a Babilonia, Persia, ¿verdad?, los brazos y el pecho de plata, representando a los medos con un brazo y a los persas con el otro. Dos ramificaciones y el pecho de plata. Después el imperio griego, ¿verdad?, representado por el vientre y los muslos, donde están las partes sexuales tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Entonces eso representaba al imperio griego. Y finalmente Roma, el imperio romano, representado por las dos piernas y los pies, que estaban hechas de hierro, con una mezcla de los pies de hierro y barro cocido. Entonces sabemos que el imperio romano tendría 7 resurrecciones, porque en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 2, representa únicamente las dos divisiones del imperio romano, las dos piernas, el imperio romano occidental, oriental, primeramente occidental, y después el imperio romano oriental. Y los pies de la imagen, con los 10 dedos de los pies, 5 dedos en cada pie, representando los últimos 10 reyes o 10 grupos de naciones que va a haber en el tiempo del fin, cuando Cristo regrese y establezca el reino. Pero en el capítulo 7 de Daniel, donde representa esto mismo con 4 bestias, ¿verdad?, con un león, con un oso, con un leopardo y con una bestia espantosa y terrible. Espantosa y terrible es la palabra que usa, horrorosa, el profeta Daniel, representando al imperio romano. Entonces el imperio romano ahí es representado con 10 cuernos. Esos 10 cuernos del capítulo 7 de Daniel representan las 10 resurrecciones del imperio. Las 7 últimas son las resurrecciones del sacro imperio romano, dirigido, aliado con una iglesia falsa. Por eso se llama sacro, o sea, santo, el sacro imperio romano, que son las últimas 7 resurrecciones, los últimos 7 cuernos de los 10 cuernos de la bestia de Daniel capítulo 7. Veamos en Daniel capítulo 2, versículo 44. En Daniel 2, 44 leemos: y en los días de estos reyes, es decir, en los días de la séptima, la última resurrección del imperio romano, que ya está a punto de fraguarse ya, ¿verdad?, de aparecer en el mundo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esas eran las buenas noticias, y los judíos sabían eso. La confusión que ellos no entendían es que Cristo tenía que venir, el Mesías tenía que aparecer primero con un propósito, no para reinar, sino para morir por los pecados de la humanidad. Es lo que ellos no entendían. Ellos entendían que el Mesías vendría para implantar el reino de Israel sobre todo el mundo, con Israel siendo la cabeza del mundo entero. Es lo que ellos esperaban. Ellos no entendían las profecías, las muchas profecías que hablan acerca de la muerte y del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces dice: en los días de el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, es decir, no va a ser dejado a un pueblo humano, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, Babilonia, Medo-Persa, griego, romano, y la última resurrección, a todos estos reinos, pero él, o sea, el reino de Dios, permanecerá para siempre. Ahora, también sabían ellos algo más. Sabían la fecha aproximada en la que iba a aparecer el Mesías. Y por la profecía de las 70 semanas, voy a repetir eso, por la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, ellos sabían, estaban esperando la aparición del Mesías precisamente en el otoño del año 27 de la era cristiana. ¿Cómo habían ellos podido deducir los ministros, los sacerdotes, los levitas, cómo habían podido deducir la fecha aproximada. Por la profecía de las 70 semanas que está en Daniel capítulo 9, las 70 semanas registradas en Daniel 9, los judíos esperaban la aparición del Mesías. Ellos no entendían que antes del establecimiento del reino sobre la tierra, primero era necesario que Jesucristo viniera como el Cordero Pascual. No entendían eso. Para morir por los pecados de la humanidad. Precisamente la profecía de Daniel 9 hace referencia a este aspecto indispensable para la reconciliación del hombre con Dios. O sea, la muerte de Cristo era algo indispensable, era algo necesario, ¿verdad? Pero ellos no entendían eso. Ellos pensaban que como hijos de Abraham, eran hijos de Abraham, todos ellos, por el simple hecho de ser hijos de Abraham, ya tenían derecho a la salvación eterna. No tenían que hacer nada. Por eso cuando Juan el Bautista vino predicando su mensaje de arrepentimiento, decían, nosotros no tenemos que arrepentirnos de nada. Somos descendientes de Abraham. Tenemos la entrada allá al reino de los cielos, como ellos lo nombraban, el reino de los cielos, ¿verdad? Porque ellos no entendían muy bien acerca del reino de Dios en todas sus ramificaciones. Entonces ellos pensaban de esa manera y habían podido llegar a esa conclusión, como lo explica el maestro de la clase de los evangelios, ¿verdad? Y por eso que los invito a que la vean, es en la clase número 6, que habla acerca de la profecía de las 70 semanas. Pasemos a los versículos 25 y 26 de Daniel 9. Los versículos 25 y 26. Abramos nuestra Biblia en Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe pues, le dice el ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, o sea, hasta la venida del Mesías, hasta la aparición del Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. Y como nos explicaba el maestro, ¿verdad?, en el video de las clases, la palabra hebrea no es semana, sino habrá 7 sietes. 7 sietes. 7 sietes, ¿cuánto nos da 7 por 7? 49. Habrá 7 semanas o 7 sietes. Y 62 semanas. Entonces, si usted multiplica 62 por 7, porque cada semana tiene 7 días, le da 434. Si usted suma los 49 primeros, o sea, los primeros 49 años a los 434, usted llega a 483. O sea que cuando el ángel está dando esta profecía a Daniel, habría 483 años a partir de ese momento. ¿Cuándo fue ese momento? Ese momento fue cuando el rey Artajerjes decretó que el pueblo podía regresar a Palestina, a Israel. El pueblo judío podía regresar, el rey Artajerjes. ¿En qué año dio el rey Artajerjes su decreto? En el año 457 antes de Cristo. Entonces, si son 457 años, ¿cuántos años más faltarían para cumplir los 483 años? 26. Pero como estamos pasando de antes de Cristo a después de Cristo, y como no hay año cero, ¿verdad? Tendría que haber habido un año cero, el año 1 antes de Cristo, el año 0 y después el año 1 después de Cristo, pero no lo hicieron de esa manera, sino los que hicieron el calendario dijeron, era menos 1 antes de Cristo y el año siguiente 1 después de Cristo. Se brincaron el 0, hay que agregar 1, 26 más 1, son 27, exactamente el año en el otoño del año 27, Cristo apareció predicando el Evangelio del Reino de Dios, cuando los judíos ya lo estaban esperando. Por eso le habían preguntado a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? Y él les había dicho, no, yo no soy, es alguien que viene detrás de mí, ¿verdad? 6 meses después iba a aparecer. Entonces esto está muy interesante, no dejen de estudiar las clases de los Evangelios. Entonces, ahora en Daniel 9, 27, bueno, leyendo continuando aquí leyendo el versículo 26, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, durante la semana 70 se iba a quitar la vida al Mesías. Exactamente, ¿cuándo se le iba a quitar la vida al Mesías? Lo podemos leer en el versículo 27. Y por otra semana, o sea, esa otra semana es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. Entonces Cristo tenía la 70 semana, es para que Él confirmara el pacto con muchos. Pero no completó la semana. Porque ¿cuántos días tiene una semana? Son 7 días. Y recuerden que cada día, de acuerdo con el principio bíblico que encontramos en Números, capítulo 14, versículo 34, es un día por año. Entonces ahí es cuando uno puede darse cuenta que cada día representa un año en el cumplimiento profético. Entonces serían 3 años y medio, que fue lo que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la semana 70, solamente Él pudo cumplir con la primera mitad, con los primeros 3 años y medio. Todavía le faltan a Cristo 3 años y medio para cumplir su ministerio dirigido a los israelitas, a la casa, a Israel y a Judá, que lo va a hacer cuando regrese a este mundo y establezca el reino, y los primeros 3 años y medio va a ser dedicado el ministerio de Cristo a Israel físico, ¿verdad? Israel físico, y de ahí va a expandirse por el mundo entero, pero primeramente para Israel físico. Entonces aquí lo podemos ver claramente donde dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, o sea, a la 3 años y medio, hará cesar el sacrificio, estoy leyendo el versículo 27 de Daniel 9, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces Cristo a los 3 años y medio murió en el madero. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, o sea, el final, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, los sacrificios establecidos bajo el sacerdocio levítico eran un recordatorio. Esos sacrificios que hacían, que el antiguo Israel hacía, era un recordatorio de los pecados del pueblo. Únicamente estaba recordándole al pueblo que eran pecadores y tenían que ofrecer un sacrificio a Dios. Y también les recordaba la necesidad de un sacrificio mesiánico, que había necesidad de un sacrificio mesiánico, cosa que ellos no entendían, ¿verdad? Lo leían, pero no lo entendían, no lo comprendían. Ellos esperaban un rey que venía a reinar, no alguien que venía a morir, sino a reinar, porque no entendían eso. Pero había la necesidad de un sacrificio mesiánico para la remisión de los pecados. El Mesías vendría primero para cumplir con ese requisito, o sea, para morir por nosotros, por la humanidad, porque en Hebreos 9:22 claramente nos dice, en Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces alguien tiene que morir por los pecados de la humanidad. Y ese alguien, el personaje que se dio como voluntario para morir por toda la humanidad, fue el Verbo, que después se convirtió en Cristo Jesús. Pasemos a Hebreos 9, 23 al 26. Bueno, antes de pasar a Hebreos 9, quiero comentar lo siguiente. Dios nos revela en su palabra que todos hemos pecado, o sea, todos los seres humanos, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, y que la paga del pecado es muerte eterna, Romanos 6, 23. Esas son dos escrituras fáciles de memorizar, Romanos 3, 23, y luego Romanos 6, 23. Acuérdense, memorícenselas, ¿verdad? Una dice que todos hemos pecado, la primera, y la segunda, que la paga del pecado es muerte eterna, en Romanos 6, 23. Es decir, la humanidad en general está encaminada hacia la muerte eterna. En estos momentos, la humanidad en general está encaminada hacia la muerte eterna. La humanidad necesita un Salvador que la salve de la muerte eterna. Jesucristo vino la primera vez para hacer posible el perdón de pecados por medio de su sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. Perfecto. Ahora sí, pasemos a Hebreos 9, 23 al 26. Hebreos 9, 23 al 26. Fue pues necesario, dice el apóstol Pablo, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo fueron purificadas las figuras de las cosas celestiales aquí en esta tierra? Con los sacrificios. Sacrificios repetitivos. Porque todos los días los sacerdotes tenían que presentar por la tarde y por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde, el sacrificio por el pecado. Cada día, cada semana, y en los días sábados tenían que presentar más sacrificios, y en los días de fiesta también más sacrificios, aparte de los sacrificios diarios, ¿verdad? Porque era necesario, estaban repitiendo lo mismo una y otra vez. Dice aquí que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, de esa manera. Pero las cosas celestiales mismas, o sea, lo que está en el cielo, con mejores sacrificios que estos, mejores sacrificios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, no entró en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión o del templo en Jerusalén, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces vemos que el cumplimiento, eso fue cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Se acuerdan que las mujeres, una María Magdalena, quiso abrazarlo cuando ya había resucitado y le dice: no me toques, porque aún no asciendo a mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que asciendo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios? Y entonces en ese mismo día Cristo fue, se presentó en el tercer cielo, más allá del espacio sideral, ¿verdad?, ante el Padre, y presentó su sangre derramada por los pecados de la humanidad. Y el Padre la aceptó, aceptó la sangre de Cristo como pago por el pecado de toda la humanidad. Versículo 25 de Hebreos 9, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, aquí en la tierra, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que cada año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre ajena, con sangre del macho cabrío que había sido escogido para el Eterno. ¿Recuerdan que se escogían dos machos cabríos? Uno para el Eterno y el otro para Azazel, o sea, Satanás, ¿verdad? Uno representaba a Cristo, el otro representaba al demonio, a Satanás, ¿verdad? Y el sacerdote entraba con la sangre del que representaba a Cristo para los pecados de él mismo y de su familia, ¿verdad?, y los pecados del pueblo. Es lo que hacía el sumo sacerdote año tras año en el día de expiación. Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, o sea, si hubiera sido así, le hubiera sido necesario padecer muchas veces a Cristo desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, una sola vez, para siempre. Un solo sacrificio, para siempre. Se presentó una vez por el sacrificio de sí mismo, de su propia persona, para quitar de en medio el pecado. Esto es a lo que se refería la profecía de Daniel 9:27, cuando dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, ya los sacrificios y las ofrendas ya no serían necesarios. ¿A partir de cuándo? Cuando Cristo murió en aquella Pascua, aquel 14 de Nisán, en el madero, por los pecados de la humanidad, para la cual ahora estamos preparándonos para poder tomar la Pascua en marzo de este año. Entonces, volviendo al propósito principal del Evangelio, esa fue la pregunta al inicio del sermón: ¿cuál es el propósito principal del Evangelio? Los judíos conocían las profecías del Mesías, conocían las profecías del reino de Dios, pero les pasaba desapercibido el propósito de tales profecías. No las comprendían, siendo que dicho propósito, o sea, el propósito de esas profecías, Dios lo había revelado desde los tiempos del Antiguo Testamento. Ya Dios lo había revelado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo entendieron? Porque no era tiempo para que ellos lo entendieran. Dios no estaba trabajando con ellos, ¿verdad? Sino Él tiene un plan maestro de salvación. Vean, vamos a ver los detalles de ese propósito del sacrificio de Cristo en Isaías 1, del 16 al 18. Ese es el propósito de las profecías mesiánicas que hablaban o hablan acerca del sacrificio de Cristo. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Pues lo podían leer varias veces, pero ellos decían, como descendientes de Abraham, no tenemos necesidad de arrepentirnos. No tenemos pecado del cual arrepentirnos. Por eso fue para ellos tan difícil entender eso a los fariseos y los saduceos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Está hablando de cosas específicas que tenían que hacer. Amparad a la viuda, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No podían entenderlo. Ellos no tenían pecado, según ellos, por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. ¿Por qué entonces la gran mayoría no lo captaba? ¿Por qué no lo captaba? Porque aún no se había cumplido el requisito principal para hacer posible el perdón de los pecados y la reconciliación de la humanidad con Dios. Debido a eso no podían captarlo. Era necesario que primero se cumpliera con ese requisito indispensable para hacer posible el perdón de los pecados, establecido por Dios mismo, como ya leímos en Hebreos 9:22, vamos a repetirlo: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces tenía que cumplirse primero eso. Jesucristo tenía que venir primero para morir por los pecados de toda la humanidad. Desde el principio de su predicación, cuando Cristo empezó a predicar, Jesucristo aclaró esto. Vamos a leer en Marcos, vamos a repetir Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Era necesario el cumplimiento del propósito de la primera venida. Era necesario. Estoy repitiendo estas frases, estas declaraciones para que las anoten, ¿verdad? Porque son muy profundas. Era necesario el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Era necesario ese cumplimiento para hacer posible el cumplimiento del propósito de la segunda venida. Es decir, si no se cumplía el requisito del propósito de la primera venida, que era morir por los pecados de la humanidad, no podría cumplirse el propósito de la segunda venida, que es establecer el reino de Dios. Y entonces vemos que cada una de las fiestas, a partir de la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día, cada una de ellas depende, se fundamenta en la Pascua. Si no ocurría la Pascua, ninguna de los otros pasos podrían ocurrir, jamás podrían ocurrir. Tenía que ocurrir la Pascua primero para que los demás pasos pudieran llevarse a cabo. Era algo, un requisito indispensable. Jesucristo explicó que el tiempo se había cumplido. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Es decir, había llegado ese tiempo representado por la Pascua. Cuando dijo él, y el tiempo se ha cumplido, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Entonces tenía que cumplirse la Pascua primeramente. Había llegado ese tiempo representado por la fiesta de la Pascua. El Mesías había venido, estaba entre ellos, había llegado el tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando a mitad de la semana, de acuerdo con la profecía de Daniel 9:27, a la mitad de la semana, las buenas noticias del reino de Dios estarían disponibles para todos aquellos que serían llamados durante el período representado por la fiesta de Pentecostés. Cuando Cristo murió en el madero y expiró, después de derramar su sangre, había llegado el momento, ¿verdad?, para que las buenas noticias estarían disponibles después de su resurrección, obviamente, ¿verdad?, para todo aquel que está representado en la fiesta de Pentecostés. Nosotros estamos estamos representando esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, y todas las personas que Dios ha llamado a su iglesia y que todavía llamará durante la gran tribulación. Y antes de la gran tribulación y durante la gran tribulación, y también durante el milenio y durante el juicio del gran trono blanco. Por eso Jesucristo les dijo, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Él sabía que estaba ya a punto de cumplir con el requisito indispensable de dar su vida por amor a la humanidad. Veamos esto en Juan 3:3. De cierto te digo, le está hablando Cristo con Nicodemo, y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Verlo o entrar es lo mismo. Vamos a poder verlo cuando hayamos entrado en él. O sea, vamos a poder ver el reino una vez que hayamos entrado en él. Es decir, pueden llegar, dice versículo 6, lo que es nacido de la carne, cada uno de nosotros hemos nacido de la carne, carne es, somos carne, somos materia, somos 16 elementos químicos, que son lo que constituye el cuerpo humano. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es muy claro. Espíritu. Una vez que nazcamos del espíritu, seremos espíritu. Seremos espíritu. Ya no seremos materia, sino espíritu. Las buenas noticias del reino son que los seres humanos, estas son las buenas noticias, que los seres humanos pueden llegar a nacer en el reino de Dios. Mucha gente se confunde y piensa que las buenas noticias del reino son las condiciones que van a imperar sobre la tierra cuando el reino de Dios haya sido establecido. No confundamos eso. No es lo mismo. Las buenas noticias son de que los seres humanos podemos llegar a nacer en el reino de Dios. Es decir, pueden llegar a formar parte integral del reino de Dios por medio del proceso, un proceso que la Biblia llama conversión. Conversión. Como el señor Armstrong solía decir varias veces, la iglesia es el reino de Dios en embrión. La iglesia es el reino de Dios en embrión. O sea, se está gestando hasta el momento que llegue su nacimiento, ¿verdad? Y aparezca el reino de Dios. Ahorita el reino de Dios está constituido por el Padre y Jesucristo y el Hijo de Dios. Ese es el reino de Dios. Y nosotros estamos en proceso potencial de entrar en ese reino cuando suene la séptima trompeta a la segunda venida de Cristo. Marcos 1:15. Entonces Cristo vino predicando el Evangelio del Reino de Dios después de que Juan el Bautista diciendo, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El propósito principal de Jesucristo al predicar el Evangelio del reino de Dios fue hacer un llamado, este es el propósito, hacer un llamado al arrepentimiento a todos los que son llamados en esta etapa del plan maestro. ¿Cuál etapa? Pentecostés. Ahorita Dios no está llamando a todo el mundo, sino únicamente a unos cuantos en esta etapa de Pentecostés, que representa el plan maestro de salvación, las fiestas santas de Dios. Entonces ya hemos visto la respuesta a la primera pregunta, vamos a repetirla para que usted esté seguro de que lo entiende. El propósito principal de Jesucristo al predicar el Evangelio del Reino fue hacer un llamado al arrepentimiento. Es interesante, ¿verdad? Porque Jorge Iván terminó su sermoncillo diciendo que lo importante es el arrepentimiento, que se necesita un cambio genuino, interno, y el único que puede hacer ese cambio es Dios. No podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos. Entonces, es hacer un llamado al arrepentimiento a todos los que son llamados en esta etapa del plan maestro representada por la fiesta de Pentecostés. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué implica este propósito para los no bautizados? Los que todavía no han sido bautizados en la iglesia. Implica varias cosas. Muchas cosas, no una sola, sino varias cosas. Vamos a irlas desglosando. Implica que una vez que se dan cuenta de que Dios los está llamando, entonces la persona que está siendo llamada se da cuenta de eso. Uno se da cuenta. Uno, los que hemos sido llamados, lo hemos vivido, ¿verdad? Por experiencia propia. Entonces, cuando Dios empezó a llamarnos, llegó un momento, no lo supimos desde un principio, que Dios nos estaba llamando, ¿verdad? Pero llegó un momento al principio de nuestro llamamiento, cuando nos dimos cuenta, Dios me está llamando. Dios me está llamando. No hay necesidad de que alguien lo convenza. No, oye, Dios te está llamando. No, uno mismo se da cuenta. Entonces, la persona implica que una vez que se dan cuenta de que Dios los está llamando, necesitan responder positivamente al llamamiento. Necesitan permitir que Dios los guíe y los conduzca a un verdadero arrepentimiento. Uno también comprende que no se puede arrepentir por sí mismo. Y entonces uno le empieza a pedir a Dios, concédeme el arrepentimiento, concédemelo. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Y uno está pidiendo eso constantemente a Dios. Estamos hablando de los no bautizados. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo le podemos pedir a Cristo, a Dios, que nos guíe, que nos conduzca a un verdadero arrepentimiento? Haciendo lo que aconseja Isaías. Haciendo lo que aconseja Isaías. Dejad de hacer lo malo. Aprended hacer el bien. Isaías 1, 16 y 17. Entonces empezamos a guardar el sábado. Empezamos a orar. Empezamos a estudiar la Biblia. Empezamos a diezmar. Porque es parte de la ley de Dios. Y empezamos a hacer todo eso. Y entonces de esa manera Dios va conduciéndonos al verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Dejando de pecar, es como Dios nos va conduciendo. Pero hay que hacerlo, porque si no lo hace uno, no va uno a entender. Buen entendimiento tienen, ¿quiénes? Todos los que practican mis mandamientos. O sea, conforme vamos practicando los mandamientos, vamos entendiendo, vamos creciendo en entendimiento. Esto implica dejar, ¿se acuerdan que les dije que implica varias cosas? Esto implica dejar de transgredir los mandamientos de Dios. Porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, ¿qué? 3:4. Pecado es la infracción de la ley. Esto implica, otra cosa que implica, empezar a desarrollar una relación con Dios. Como escuchábamos de sermoncillo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la familia, nuestra relación con el prójimo. Entonces empezamos a desarrollar una relación con Dios por medio del estudio de su palabra. No debemos de pensar que leer la Biblia es un fastidio, porque ese tipo de pensamientos los pone en la mente el adversario, el maligno, Satanás. No, es una delicia leer la Biblia, estudiarla, escuchar las clases de los evangelios. Es una delicia. Debemos de aprovechar esa delicia y practicarla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Llegamos a entender eso, que la Biblia es una lámpara de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. También esto implica la oración, esto implica el ayuno. Esto implica seguir el ejemplo del publicano. ¿Se acuerdan la parábola del publicano y el fariseo? De dos hombres subieron al templo a orar, y el fariseo oraba ¿con quién? Consigo mismo. Dice, yo ayuno dos veces por semana, pago mis diezmos, guardo el sábado, guardo las fiestas. En otras palabras, yo no tengo nada de qué arrepentirme. En cambio, el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza al cielo, sino se golpeaba el pecho y le decía a Dios, sé propicio a mí, oh Dios, pecador. Reconocía que él era un pecador. Y es algo que debemos de reconocer siempre, que aún en nuestro mejor estado, somos eso. Pero ya estamos bajo gracia, estamos bajo el perdón inmerecido de Dios, que Dios nos da gratuitamente. Esto implica valorar la oportunidad que Dios nos ofrece de entrar a formar parte del reino. Valorar esa oportunidad. Hay una parábola que habla acerca de esta valorización en Mateo 13:44. Mateo 13:44. Además, dice Cristo, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo. Un hombre que encuentra un campo y en ese campo está un tesoro escondido, el cual hallado el hombre lo encubre. O sea, lo esconde muy bien, aquel tesoro. Y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, sus prioridades cambian. Lo que más le interesa son las cosas de Dios. Aquí el tesoro representa el llamamiento de Dios. Lo valoramos, estamos dispuestos a vender todo para comprar aquel campo y aceptar aquel llamamiento que Dios nos hace. Recuerden que estoy hablando para aquellos que aún no han sido bautizados. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, todo lo demás, os serán por añadidura. Entonces implica también establecer bien nuestras prioridades, establecer bien nuestras prioridades, enfocarnos en nuestra relación personal con Dios. Y ya hemos visto, ¿verdad?, que nuestra relación con la familia, nuestra relación con el prójimo, afecta nuestra relación con Dios. Porque si no nos relacionamos bien con nuestra familia, si no nos relacionamos bien con nuestro prójimo, ¿cómo podría? A quienes podemos ver, los podemos ver. ¿Cómo podríamos relacionarnos bien con Dios a quien no podemos ver? No checa, no tiene sentido, ¿verdad? Tenemos que relacionarnos bien con la familia, con el prójimo y aún con nuestros enemigos. Perdonar, amar y perdonar a nuestros enemigos. Implica contar el costo. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? Este pasaje se le da a estudiar siempre a las personas que consultan acerca del bautismo, y llega un momento en las pláticas que le dicen, bueno, te dejo de tarea que estudies Lucas 14, estudialo y anota cualquier cosa que se te ocurra cuando estés estudiándolo y me preguntas en la próxima plática. Dice, si alguno viene a mí, Lucas 14:26, Si alguno viene a mí, si alguno viene a Cristo y no quiere menos a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y por si fuera poco, aún también su propia vida. Dice, no puede ser mi discípulo. Entonces se trata de amar a Dios por encima de lo demás, por encima de todo lo demás. Él es el primero, debe ser el primero en nuestra vida. Y cuando Dios nos llama, sí lo hacemos, ¿verdad? Llegamos a ese punto y nos damos cuenta que es verdad y obedecemos y nos entregamos. Pero luego pasa el tiempo en la iglesia y se va uno dando por hecho todo esto. Da uno por hecho el llamamiento, da uno por hecho los servicios, da uno por hecho el tener un ministro que nos predique cada semana, ¿verdad? Lo vamos dando por hecho. Y no apreciamos lo que tenemos hasta cuándo. Hasta que lo perdemos. Entonces es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? Y estemos cerca de Dios y nos ocupemos de nuestra relación con Dios. ¿Qué más implica? Implica rendirse incondicionalmente. El señor Armstrong siempre enfatizaba mucho eso, incondicionalmente. O sea, sin ponerle a Dios ninguna condición. Rendirnos incondicionalmente ante su Creador. Y el ejemplo que él daba era cuando Japón tuvo que rendirse incondicionalmente ante los aliados, después de que los aliados tiraron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Y luego en un barco muy grande se firmó el armisticio, ¿verdad? Y Japón tuvo que y la rendición que le exigieron a Japón fue una rendición incondicional, y tuvieron que firmar, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios quiere que lleguemos a ese punto en nuestra vida y nos rindamos incondicionalmente y sujetarnos humildemente a la ordenanza del bautismo y la imposición de manos. Es cuando ya se sujeta uno humildemente a esa ordenanza. Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, cuando Pedro predicó ese primer sermón inspirado por el Espíritu Santo y les habló acerca de que Cristo había muerto y que ellos lo habían matado a Cristo, dice, y ellos se lo escuchan y se compungen de corazón y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es algo que ahora es historia para nosotros, es historia que pasó bajo el puente, agua que pasó bajo el puente. Ya hemos pasado por ello, ¿verdad? Los que ya somos bautizados. Entonces, pasemos a la tercera pregunta: ¿qué implica este propósito para los bautizados, para los que ya somos bautizados? El arrepentimiento y bautismo son tan solo el inicio del proceso de conversión. Cuando somos bautizados, apenas estamos iniciando nuestra vida espiritual en Cristo. Necesitamos mantenernos, es lo difícil, mantenerse toda la vida en una actitud de continuo arrepentimiento. Toda la vida. O sea, no es arrepentirse nada más una vez y ya, sino vamos a mantenernos a través de nuestra vida en esa actitud de continuo arrepentimiento, perseverar en ello hasta el fin de la carrera. Mateo 24, 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El propósito principal del Evangelio de Jesucristo implica para los bautizados continuar avanzando por el camino que conduce a la vida eterna. Tenemos que continuar avanzando, hermanos. El adversario está muy enojado, sabe que le queda poco tiempo, y dentro de poco yo creo va a llegar el momento cuando una vez más va a convencer a sus demonios para elevarse por los aires, ¿verdad?, dirigirse al tercer cielo, y va a tratar de atacar y derrocar a Dios una vez más, por segunda vez, ¿verdad? Y va a volver a ser arrojado a la tierra con el poder de Dios. Y va a venir enojadísimo. Y su enojo lo va a enfocar principalmente en la iglesia de Dios, los seguidores, los discípulos de Cristo, para tratar de acabar y de frustrar el plan y el propósito de Dios. Claro que sabemos que va a perder. Él va a perder. Y Dios va a ganar. Y nosotros vamos a ganar, ¿verdad? Pero mientras tanto tenemos que mantenernos caminando en ese camino de vida. Veamos, hay un pasaje bíblico que nos habla muy bonito del apóstol Pablo acerca de lo que tenemos que estar haciendo. Colosenses 3, del 1 al 14. Colosenses 3, del 1 al 14. Si pues habéis resucitado con Cristo, y nosotros ya hemos, cuando fuimos bautizados, cuando el ministro nos levantó, nos sacó del agua, primero nos sumergió completamente bajo el agua, en una tumba acuática, y luego nos tomó por la espalda y nos levantó del agua, estábamos resucitando juntamente con Cristo de manera simbólica. Estábamos resucitando, habíamos muerto a nuestra vida antigua y estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad, tenemos que seguirlas buscando. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué difícil es en este mundo, ¿verdad? Con tanta tecnología, con tantos adelantos, con tantas cosas, tanto oropel que Satanás nos ofrece. Es como ir a Las Vegas. Cuando va uno a Las Vegas y va uno llegando de noche a Las Vegas y se ve el desierto, ¿verdad?, norteamericano, y allá en la distancia una luz brillante, tremendamente brillante, es la ciudad de Las Vegas. Y llega uno a la ciudad del oropel, los casinos. Y qué difícil es realmente como cristianos, ¿verdad?, mantenernos bien enfocados en las cosas de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. O sea, cuando simbólicamente cuando fuimos bautizados, morimos al pecado, morimos a nuestra antigua manera de vivir, habéis muerto y vuestra vida, a partir de entonces, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, vamos a ser transformados en espíritu. Es a lo que se refiere que seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, está hablando de una vida inmoral. Es el aspecto más importante, que Dios quiere que un cristiano tenga una vida altamente moral. Fornicación, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Podemos hacer un dios del dinero y de lo material. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 8. Pero ahora, o sea, además de hacer esto, ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. No debemos de ser personas que hablamos en doble sentido. Hay mucho de esto en este mundo, especialmente en los lugares de trabajo, ¿verdad? Que la gente habla en doble sentido. Es ser malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y de la vieja mujer con sus hechos. Y revestido del nuevo, ahora estamos vistiéndonos las vestiduras de justicia, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Hay que vestirnos de qué? De entrañable misericordia, o sea, tener misericordia para nuestro prójimo, de benignidad, ser benignos, así como Dios es benigno y Cristo es benigno, de humildad, Cristo nos dio el ejemplo supremo de humildad, de mansedumbre, aceptando la corrección, ¿verdad? Una persona mansa es una persona que acepta corrección. Pero si uno se enoja cuando lo corrigen a uno, entonces no somos mansos. Somos testarudos y rebeldes, vestidos de paciencia, soportándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Debemos de soportarnos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. 1 Corintios 13, ¿verdad? Si yo tuviese todas las cosas, toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y hablase lenguas angelicales, y si tuviera esto, y si tuviera el otro, y si no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? No soy nadie, no soy nada. Entonces es algo que debemos de examinarnos especialmente antes de la Pascua, antes de tomar la Pascua. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que, hermanos, hemos contestado las tres preguntas. Hemos visto cuál es el propósito del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Es el llamado, es un llamado al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe ser continuo a través de toda nuestra vida. No puede haber un momento en nuestra vida que nos arrodillemos delante de Dios y le digamos como los hijos de Abraham, los judíos, yo no tengo, Padre, no he pecado, no tengo necesidad de que arrepentirme. Nunca un ser humano podrá hacer eso. Nunca. Entonces es un continuo arrepentimiento. Siempre tenemos que estarle pidiendo, Padre, perdona mis pecados. De mente, de pensamiento, de actitud, de palabra o de acción. Perdóname. Y es algo que tenemos que tener muy presente en la vida cristiana. Básicamente, el propósito del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. En esta época, para todos los que están siendo llamados, es a formar parte de las primicias. Es decir, a los que Dios llama, es a los que ahorita estamos siendo llamados y tenemos ese grande privilegio. Pero tengamos muy presente que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y lo mismo va a ser en la gran tribulación. El mensaje va a ser el mismo. Los dos testigos van a estar predicando arrepentimiento a través del internet, a través de la televisión, y todo el mundo va a verlos, ¿verdad? Y van a estar fastidiados de esos dos testigos. Por eso, cuando sean asesinados los dos testigos, dice que el mundo va a mandarse regalos unos a otros. ¡Qué fastidio eran estos testigos! Llamándonos al arrepentimiento, porque la gente no quiere arrepentirse, y muchas veces como humanos, también nosotros no queremos cambiar, no queremos arrepentirnos. Pero tenemos que hacerlo, podemos hacerlo con la ayuda y con la guía de Dios. Y ese llamado al arrepentimiento será en el milenio también. Vamos a trabajar nosotros, vamos a ayudar a Cristo haciendo ese llamado al mundo entero. Y también durante el juicio del gran trono blanco. ¿Qué es lo que Dios va a estar haciendo durante la gran tribulación? ¿Qué es lo que va a estar haciendo durante el milenio? ¿Qué va a estar haciendo durante el juicio del gran trono blanco? Isaías nos dice claramente, va a estarle diciendo a la humanidad, venid luego, dice el Eterno, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, que Dios apresure el regreso de Cristo, nuestro Señor y Salvador.